Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡Wow! Una final de leyenda para la posteridad. Vamos a recordar esta victoria del Liverpool durante bastante tiempo, incluso aunque sea solo la Carabao Cup. La grandeza y la mediocridad, como decía nuestro amigo Gonzalo Carol. Un montón de lesionados, un montón de canteranos y el Liverpool es campeón. Como de la Premier League quiere serlo el Arsenal, que en el mes de febrero ha marcado tantos goles como el Manchester United en toda la temporada. Una que seguramente termine con el otro equipo de Manchester ganando otra liga más. Una a la que se suma Oliver Glasner y con victoria 3-0 del Crystal Palace. Hablaremos de todo eso, de la Aston Villa de Emery, vuestras preguntas y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, hoy me acompaña a mí, Ander Iturralde, una espléndida alineación que comienza por José Pérez. ¿Cómo estás, José?
Hola, Ander, y hola a todos. De momento, Nederlandia no está tan frío, lo cual es bueno. Sí. Lo que hubiera... Ay, para este podcast, sí, vamos a hacer un buen trabajo sin Gonzalo, pero me haría falta tener a Gonzalo. Yo lo que quisiera a estas alturas es que tuviéramos... a final de temporada, un episodio que es solo tú y Gonzalo van por todo el roster, toda la lista de jugadores del Chelsea y haces un review de la temporada que me parece sería contenido muy didáctico para la audiencia porque van a aprender insultos que no conocían que existían.
Efectivamente, nos lo ha pedido Oscar Galeano, exactamente eso, y seguramente lo acabemos haciendo, porque el Chelsea no creo que vaya a mejorar, y efectivamente, Gonzalo tiene un repertorio absolutamente histórico para lo que viene a ser insultar, faltar a la gente, y en este caso al Chelsea de Pochettino. En todo caso, tenemos hoy aquí en la alineación como titular del diario Marca y del podcast Premier Cast a Matt Cannon. ¿Cómo estás, Matt?
Pues muy bien. Yo creo que hay que hacer un episodio dedicado solamente a Madueke y su estelar... actuación en el día de hoy, espectacular, wow, sin palabras, boca abierta, todo lo que tú quieras. Y no, fuera de broma, estoy muy bien, mi equipo va bien, parece que hemos resucitado con Don Oliver Glasner, así que todo fenomenal, la verdad, todo bien.
Ah, fantástico, no, nos alegramos de oír eso. Y finalmente está de regreso en el programa después de demasiado tiempo fuera de las ondas indebidas, ahora desde su nuevo podcast, Los Últimos de la Parrilla, es Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
Hola, muy buenas. Sí que ha pasado tiempo, sí, pero como tú dices, la vida ahora es muy complicada.
Así es, hay que sacar adelante un equipo de novena división, Patri, el Beaglesford, o sea, esto no se hace solo.
No, no, parece que no, pero los equipos humildes también tienen mucho trabajo detrás.
Efectivamente, efectivamente. Así que sí, podéis seguir a Patri, en arroba patrigonmuniz en Twitter y con todas sus peripecias y sus vivencias en el Beaglesweed, en su nuevo podcast, al que luego llegaremos también para ahondar sobre qué trata. Y también, por supuesto, a Matt lo podéis seguir en arroba mattcannon97, en su podcast también ya mencionado PremierCast, y a José Pérez en arroba jcpérez/baja, que también se deja caer muy a menudo por Managing Madrid, una página podcast dedicado a la actualidad del Real Madrid, pero en inglés. O sea, aquí hacemos
Sí,
fútbol inglés
yo
en
soy bastante
español.
vago. Yo no tengo mi podcast. Es decir, yo solo me aparezco en los podcasts y en los podcasts de otra gente. En algún momento, pues, me voy a aparecer en sus sillones también o algo así.
Maravilloso. No, pero José, eso es lo que hacen las estrellas. O sea, nosotros aquí creamos podcast y tal, y luego estáis lo que viene a ser el tier estrellas, que vais orbitando y vais apareciendo aquí y allá y tal. Sí, es lo que tiene. Pero, en todo caso, pues eso, podéis seguir todas estas cosas de toda esta buena gente y a nosotros nos podéis también apoyar si queréis en patreon.com/alineacionindebida, donde tendréis todos nuestros podcasts. Como siempre, todos nuestros podcasts premium intersemanales de los jueves, donde se nos va un poquito la olla de vez en cuando, por no decir siempre. Podéis escuchar ahí los programas completos, como el de esta última semana, 2 horas de programa de Champions y de mil cosas más que estuvimos ahí tratando con Gonzalo Carol, con Mónica Fernández, con Lorenzo Manchado y con José Alcoba, que no os vais a querer perder. Y eso, que pronto también ya vamos a tener muy pronto novedades en cuanto a suscripciones y demás. Así que suscribíos al Patreon y así no os perderéis nada desde tan solo 1 euro o $1 al mes, o 5,50 € o $5,50 al mes. Lo tenéis todo ahí, todos los links a todo eso en la descripción. Y ahora sí que sí, nos vamos a Wembley, al partido que ha protagonizado este fin de semana en el fútbol inglés, la Carabao Cup, la Copa de la Liga, y la épica victoria del Liverpool por 0-1 contra el Chelsea. Un partido, bueno, fantástico, que ha tenido mil y una ocasiones a pesar del corto marcador, pero que aún así pues nos ha dejado, como digo, ese grandísimo espectáculo. José, tú me estabas comentando por línea interna lo mucho que lo estabas disfrutando.
Sí, a ver, a mí casi que hasta me da un poco de vergüenza hacer como un análisis de verdad de este partido porque no es, ese es como este meme de Succession de You Are Not Serious People. Este no fue un partido serio, es decir, aquí no, fue un partido casi para el LOL, eso tengo que decir. Lo que sí es que fue entretenido, no te puedo decir que fue un partido buenísimo, pero sí fue épico, sí fue divertidísimo. Se jugó a veces realmente a una velocidad, es decir, se jugó con un ida y vuelta que da mucho lugar a errores, y eso pues no te da un partido de altísima calidad, pero ciertamente te da un partido sumamente divertido. Y sobre todo, y claro, lo bonito también es ver cómo ambos equipos, el ida y vuelta entre ambos equipos y cómo se iban repartiendo fases de dominio, porque, por ejemplo, con el Liverpool hay un muy claro antes y después de la lesión de Gravenberg, que empiezan un poco más dominantes, y ya, claro, luego con el cambio se reconfigura completamente el medio campo, y ya desde ahí el Liverpool puede controlar menos y el Chelsea comienza a llegar y comienzan esa. Y bueno, se tienen las ocasiones al descanso que uno dice cómo es que el Chelsea no ha salido ganando de esto. Y el ida y vuelta, y ya ni te digo en el segundo tiempo. Entonces, claro, en todo ese ida y vuelta se han producido muchos errores, pero debo decir que hizo un partido muy entretenido.
Sí, completamente. Patri, es complicado un poco diseccionar porque hay muchas narrativas que un poco se entrelazan en este partido. como el Liverpool, con tantísimos lesionados, consigue sacar esto adelante ante un Chelsea, bueno, también con sus lesionados, también con una plantilla que, pese a ser muy cara, es también muy joven, no tanto como algunos de los suplentes que han salido en el Liverpool, pero cómo han sabido gestionar el momento y cómo al final aparece el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, para marcar el gol en el momento clave, cuando más lo necesitaban, antes de tener que ir a la tanda de penaltis y conseguir arrancar esta victoria de las garras del caos, de este Chelsea tan absurdo, pero que al final pues no ha sido suficiente para derrotar a este Liverpool, porque este Liverpool al final ha demostrado un poco la grandeza que ha ido construyendo a lo largo de los últimos 8 años.
Sí, habría que pensar cómo está Gonzalo en estos momentos.
Oh,
después
está
haber
sufriendo.
Sí, sí, totalmente. Pero lo que tú dices, ha sido un partido como muy, muy activo, ha habido muchísimas ocasiones, ha habido palos, ha habido revisiones hiper largas del VAR, pero al final se veía un equipo que quería ganar y otro equipo que se fue haciendo a menos y al final casi parecía, no voy a decir si estaban paseando por el campo, pero como que se fueron haciendo pequeñitos frente a un equipo de niños, porque el Liverpool al final acabó jugando con jóvenes. Y es quizás una de las cosas que ahora mismo también los aficionados del Liverpool más están temiendo, que se va a Klopp, ha conseguido este equipo con este carácter, esta unión. Y claro, ahora a ver a quién pones que mantenga este grupo, mantenga sobre todo el tema más psicológico de has tenido lesiones, has tenido jugadores importantes que no están ahí, y aún así los jugadores que suplen están haciéndolo igual o casi mejor simplemente por ese extra de motivación y de dar el 110%.
Completamente. Matt, no sé, a ti, entre todas estas cosas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿No? Iremos un poco diseccionando algunos de los nombres claves. Nos han preguntado por gente del Chelsea también en particular, pero no sé, ¿cuál es tu visión general de cómo ha sucedido este partido y de pues, cómo ha sido, lo que depara, lo que significa el resultado final?
Sí. Hombre, yo destacaría algunas actuaciones a nivel individual, ¿no? Yo creo que hay que destacar 3 jugadores en el día de hoy. Konaté, que me parecía uno de los mejores jugadores en el día de hoy, espectacular. Los pobres delanteros del Chelsea, sobre todo Nico Jackson, no pudo con él, le costaba muchísimo. Kelleher, bajo palos, espectacular, pese a ser un suplente, no se le notaba para nada. Y creo que acabo de ver un dato bastante guapo. En las 2 finales que ha jugado, ha recibido 13 tiros a puerta y no ha encajado ni un gol. Entonces, espectacular. Y Van Dijk. Es que a mí me ha parecido todo muy poético, ¿no? Tenía que ser él, el hombre que fichó por el Liverpool en 2018, que, digamos, cambia un poco la historia del club en este proyecto tan, tan bonito de Jürgen Klopp, y tenía esa sensación, ¿no?, de que era un partido súper igualado, no estaba claro quién se iba a llevar la ventaja, y tenía la sensación de que iba a ser de una acción así, ¿no?, quizás de balón parado, de un solo jugador que no sé, que toma la iniciativa, o un héroe, digamos. Así que yo creo que hay que destacar esos 3 jugadores. Por parte del Chelsea, pues no sé, es que a mí me parece que tiene un grandísimo problema a la hora de finalizar, sobre todo, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, porque ha creado muchas ocasiones muy buenas, ¿no? Muy, muy buenas ha tenido, lo ha dicho ahora Pochettino, ¿no? Que han tenido 3 o 4 o incluso 5 ocasiones muy claras, y no han podido ni convertir 1. Así que yo creo que tiene un gran problema, sobre todo en la delantera. Así que, pues eso. Y ambientazo. Como que se ha podido saborear, ¿no?, ese ambientazo que tanto asociamos con los partidos en Wembley. Y fantástico todo, la verdad. A mí me ha gustado todo. Creo que, como dices tú, Ander, engaña bastante el marcador.
Efectivamente, y José le echaba de menos, Patri se preguntaba cómo estaría, nos han llegado muchos mensajes de cariño para él. Es Gonzalo Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, hola, chicos. Bien, si se puede decir bien, estoy bien.
Bueno, estás, ¿no? Argentina, tal, la vida sigue, tu familia, tu novia.
Sí, todo. Por suerte.
Por lo menos hay salud, dice.
Sí, sí, sí. Y bueno, y esperemos que ahora en cuestión de unos 20 minutos no reciba otro golpe más, porque si no ya es jornada completa, básicamente. Pero bueno, a ver, justo estaba escuchando, yo creo que el problema, al margen de decir el problema que tiene el Chelsea en la delantera, sea cual sea, yo creo que el problema lo tiene el cerebro del propio Pochettino. Tiene un problema cognitivo evidente este señor, porque me dicen los nombres de los chicos que entraron en el Liverpool, porque son todos nombres de jugadores genéricos de estos que reclutas en el FIFA, por ejemplo. ¿Cuánto era? McConnell, Dance,
sí,
el Chelsea perdió
Dance y McConnell. Te digo ahora, con nombres de pila incluidos, teníamos por aquí a Bobby Clark,
sí.
A James McConnell y a Jadon Dance, además de, obviamente, Joe Gómez, Konstantinos Tsimikas y Charles Kwanzaa.
Bien, y en el Chelsea entró Mudryk, que costó de base unos 70 millones, potencialmente unos 100, que uno imaginaría que no va a cumplir porque son objetivos que para Mudryk, siendo alguien que no sabe de qué se trata el fútbol en sí, serían
no
imposibles
vale ni 7
de conseguir. Claro, después, bueno, Madueke, que, a ver, ya hice la queja formal en Twitter, aprovecho acá la presencia de mi querido hermano, José
no,
Pérez.
Y de hecho, Gonzalo, quiero aprovechar para leer una pregunta que nos han enviado, José Ramón, que nos decía, Noni Madueke, esa es mi pregunta.
Noni Madueke, a ver, Noni Madueke es un jugador que se lo puede definir como un Sterling, ¿sí? Pero ¿sí? Peor, o sea, ya empezamos mal, ¿no? Ya es algo muy malo. Para colmo encima, o sea, Sterling, si algo tiene de bueno es que sin pelota lee muy bien espacios y demás. Madueke, que sin pelota es de lo peor que vi, o sea, es al nivel de Mudryk, de la inutilidad personificada en un jugador que no sabe a dónde moverse y que en su intento por ser partícipe del juego cierra espacios a los demás. Y si para eso le sumamos la toma de decisión de Sterling, pero peor aún, o sea, nos queda un muchacho del que podemos pensar que probablemente a la hora de jugar, que es lo que pareció hoy, honestamente, cuando le tocó ingresar. Ya de Gallagher, creo que no hace falta que hable más, ¿no? O sea, con el partido de hoy, está bien que tuvo mala suerte en una que pegó en el palo, que la cazó relativamente bien, pero creo que con Gallagher no hace falta que hable más, pero hay que entrar y hacer lo peor que Conor Gallagher. O sea, reemplazar a Conor Gallagher y darle motivos a Pochettino para que diga, bueno, evidentemente Conor Gallagher es pieza clave y no lo puedo sacar. Es nuevamente esta la idea de Pochettino, de que se autoboicotea a propósito para hacer valer su punto, ¿no? Saco a Gallagher, pongo a Madueke, que va a empeorar al equipo, y bueno, voy a poder decir, bueno, ven que tiene razón, Gallagher no puede salir. Eso es un poco la base del argumento. El argumento uh-huh. De un tipo que nuevamente ha demostrado. Una cosa, a mí la gente me bardea mucho por, obviamente, mis hipérboles a la hora de emitir una opinión al respecto de ciertos temas. Uno de esos es el de Pochettino, de que piden tiempo para un entrenador que ha tenido más tiempo que cualquier otro técnico en toda la liga, porque el Chelsea no juega competición europea, tiempo para un tipo que lo único que ha demostrado, además de ser un vago, un ineficiente, que es un cagón, un tipo que salió al contragolpe, al pelotazo, a defenderse contra un Liverpool, sin Alisson, sin Salah, sin Trent, sin Szoboszlai, sin Curtis Jones, sin Gravenberch, que se lesiona a los 15 minutos de partido.
Sin Darwin Núñez.
Sin Darwin Núñez, sin Jota, o sea, sin toda esa gente. El tipo decidió salir a jugar como si el Liverpool estuviese jugando la final de la Carabao Cup contra el Birmingham City, por ejemplo, ¿no? Hay que avisarle al señor Pochettino que el Chelsea no es el Tottenham. ¿sí? En el Chelsea los hinchas somos gente como Gonzalo Carol. No somos gente como Rodrigo Cumbraos, por ejemplo.
Increíble, ¿eh? Hasta Rodri está cobrando de la derrota del, sí, Liverpool, del Chelsea.
Va a haber una exigencia mínima de valentía, que es lo que no tiene este señor y que es lo que se va demostrando desde que puso un pie en Liverpool hasta el día de hoy, el señor Jürgen Klopp, al que obviamente no queda otra que rendirse a él, podrá caerme mejor o peor por las cosas que dice o haga, pero no queda otra que rendirse a este señor, porque donde Pochettino siempre ha visto a lo largo de toda la temporada una excusa para justificar su cobardía crónica en las lesiones, viene Klopp y te dice, chúpame la pija, querido Pochettino, te voy a poner a Dance McClark y con el Bobby Connell, no sé cómo era,
voy a poner Bobby Clark y James McConnell al revés.
McClark y Bobby Jones, no sé. Te voy a poner estos sujetos que no tienen un pelo en la cara y encima te voy a pintar la cara y vas a hacer el hazme reír como, bueno, evidentemente.
Y en la prórroga, el tramo final, es decir, es que el Chelsea empeora en la prórroga respecto a los 90 minutos, ¿no? A la que salen estos jugadores jóvenes, a la que Liverpool empieza a retomar el control del partido, un poco donde pues tiene un equipo que demostrar su grandeza, el Liverpool lo hizo, ¿no? En los minutos decisivos y el Chelsea no.
Claro, y bueno, y es que ahí nuevamente, a ver, incluso de con todo lo que se puede cuestionar, criticar del planteo inicial de Pochettino y a lo largo de los 90 minutos, el Chelsea en el segundo tiempo creo que estuvo mejor, tuvo evidentemente chances porque tiene buenos jugadores, porque al final Caicedo creo que hizo un muy buen partido, Nico Jackson también, Enzo apareciendo quizás más esporádicamente, pero también te va a acercar al gol. Pero es nuevamente este tipo volver a intervenir, a hacer cambios, a poner su impronta de vamos a ser más cagones porque siempre se puede un poco más y arruinar cualquier cosa buena que estuviera haciendo el equipo, incluso sobreviviendo como se podía ante un equipo que no tenía sus mejores jugadores. Y bueno, no hay ninguna otra justicia más grande que el gol justo lo haya hecho Van Dijk, que era como, bueno, ya no queda nadie, o sea, hasta me sacaron a Alexis, quedo yo solo, voy y hago el gol yo solo, literalmente. Así que nada, muchas gracias a Pochettino por arruinarme el cumpleaños de mi querida abuelita. Así que nada, desde este lugar no vamos a hacer más que desearle todo lo peor de ahora en adelante, claramente.
Ahí está, uno de nuestros suscriptores, Jorge, pedía, nos exigía una intervención de 5 minutos de Gonzalo, ahí está,
Gonzalo, y bueno, lo último, ¿sí? Quiero nuevamente, insisto, ya hice el reclamo público por Twitter, lo vuelvo a hacer acá con mi querido hermano José Pérez, a quien aprecio mucho, pero, a ver, o devuelve el dinero de Madueque o vamos a tener que vernos las caras en un juzgado dentro de poco porque la estafa creo que es un delito penal, me parece, y vamos a tener que hablarlo. A menos, podemos arreglarlo en cómodas cuotas, si quiere, de alguna manera, pero es inaudito lo que ha hecho el PSV con el Chelsea, cómo se nos han reído en la cara. Y nos han vendido, bueno, este paquetón como si a precio de...
Señor Carol, el club PSV Eindhoven ha recibido su queja. Se lo podemos cambiar por uno que es aún peor.
Es peor
Bakayoko.
Bakayoko es peor. Si ya si Madueque que no se puede mover sin balón, este no sabe. Entonces...
Lo analizaremos.
Pero sí, tal vez es menos cabeza dura, entonces tal vez aprende más, no sé.
Puede ser. En todo caso, Gonzalo, muchas gracias por atendernos, por hacer tiempo para Alineación Indebida, por entregarte una vez más a nuestra audiencia, la tuya, la mía y la de todos nosotros. Y nada, que disfrutes del cumpleaños y hablamos pronto.
Por supuesto, chicos, un placer. Me he hecho un lugar ahora, estoy en el tren literalmente esperando que arranque, así que la gente debe estar pensando que la que está alrededor mío, lamentablemente, ¿qué le pasa a este loco, a este idiota? Pero bueno, esperemos que lo disfrute por lo menos la gente que me solicitó en este programa. Abrazo a todos, chicos, que anden bien.
Un abrazo, Gonzalo. Ahí teníamos a Gonzalo Carol. Le podéis seguir en @GonzaloCarol29 en Twitter si no lo hacéis ya. Y a no ser que alguno quiera añadir algo más de este partido, nos vamos al partido que ganó el Arsenal también en Londres, en el Emirates Stadium. Patri, 4-1. Has vuelto en época de bonanza Gunner al programa. Un Arsenal marcando de todos los colores, todos los días, a todos los equipos. Y esta vez 4 al Newcastle, que siempre se le da bien, sobre todo cuando es en casa, pero que nunca está de más, pues bueno, recalcar que ahora mismo hay una diferencia grande entre los dos equipos, que el año pasado fueron el segundo y cuarto clasificado respectivamente de la Premier, y una noche cómoda, plácida, para demostrar lo buenos que son los chicos de Arteta y desquitarse también de la derrota intersemanal contra el Oporto en Champions.
Sí, la verdad que también ha sido un poco de mérito del Newcastle, porque en defensa han hecho muchas aguas.
Uf.
Igual que me estaba acordando ahora de Gonzalo, estaba pensando en Nacho y decía, Dios mío, ¿cómo debe estar pasando? Esto es cuando ves estos fallos horribles de los equipos, te vas acordando de la gente. Igual que si pasa con el Fulham, te acuerdas de Sepe, pues estas cosas, pues igual que pasa con el Arsenal.
Al Forest le han metido 4 también, hablaremos de Borja luego.
Por eso, ese tipo de cosas, pues la verdad que el Newcastle hizo bastantes aguas. Pero el Arsenal fue ya no tanto muy superior por simplemente por el resultado, es también la forma de juego, la forma de estar en el campo. Y este año, comparándolo con el año pasado, parece que normalmente en enero, febrero es cuando el Arsenal tiende a caerse, y el año pasado ya estaba la liga casi perdida. Este año parece que empezaron peor, pero está la cosa un poco mejor. Simplemente, no sé, a ver, después de lo del Oporto, pues todavía dudas, no sabes también si el equipo quiere centrarse en Premier, es un poco que está viniendo todo a la vez, y pues obviamente cuando juegas competiciones europeas esto es lo que pasa, pero ganar de una forma tan contundente, con además tienes goleadores diferentes, no es que tengas como un jugador referencia. Las sensaciones en el campo es todo muy muy positivo. Esta vez no puedo hacer minuto hater porque la verdad que no tengo nada que criticar. Sí que estoy como siempre con el Arsenal a la espera de a ver cuándo viene la caída, a ver cuándo viene el golpe, pero es ahora mismo es que me apetece sentarme a ver un partido del Arsenal sin el miedo de muchas veces te sientas y dices, a ver lo que me voy a encontrar ahora. Y en general, apetece sentarse y dices, pues probablemente voy a disfrutar un partido del Arsenal.
Sí, sí, la vida que te lleva y te trae y te deja en escenarios inhóspitos. Porque es cierto, ¿no? Al final el Arsenal en esta época, ¿no? Pues navideña, en la que a veces los equipos pueden titubear, ha pegado el acelerón, ha subido de marcha y está arrasando a todos, incluido en este caso el Newcastle, José, que claro, del Newcastle pues venimos las últimas semanas, ¿no?, tratando de entender qué pasa con el equipo, cuáles son sus principales puntos de debilidad, por qué están performando, rindiendo a un nivel mucho, mucho peor que el año pasado. Pero aquí lo importante es ponernos la medalla. José, que esto lo avisamos al principio de temporada, da igual que sea por otras razones, al principio de temporada dudábamos mucho con el Newcastle y le poníamos bastante más abajo de lo que terminó la temporada pasada. El tiempo nos ha dado lo que viene a ser la razón.
Gracias al cielo, que si no hubiéramos parecido imbéciles. Pues sí, es que al final, a ver, con el Newcastle, es que ha sido un caso interesante, porque esta gente ya no es ni siquiera que han jugado mal toda la temporada, sino que comienzan bien, comienzan bien aquella la goleada, creo que al Villa a principio de temporada, donde parece que van a seguir el ritmo, parece que van a seguir jugando a ritmo equipo Champions, y ya entre lesiones y demás cosas, pues han llegado a este punto donde se siente como un equipo como de que está jugando a nivel media tabla baja, donde hacen aguas en defensa, y es cierto que las lesiones son un problema, pero es que al final, por eso también advertíamos que el Newcastle, lo que se decidió hacer este verano fue, ok, tratar de seguir construyendo un equipo que primariamente hace cosas sin balón. era aferrarse a esa parte en lugar de, pero tal vez donde había una mejora más, tal vez la mejora más obvia que había en este Newcastle era las cosas con balón, es decir, a crear un equipo donde no solo sea Bruno Guimarães el que está decidiendo, el que decide lo que se hace con balón. Y al final, pues, ¿qué pasa si no se hace ese upgrade? Que fue lo que sucedió en el verano. Pues tienes un equipo que va a depender mucho de su estado físico, porque al final el Newcastle es principalmente lo que hacen sin balón. Y ahora que el estado del físico del Newcastle no es bueno, pues todo se ha caído, todo se ha caído. Y por eso vemos a este Newcastle sin capaz, que realmente físicamente esté en un mal punto, cuesta más cubrir, les cuesta más cubrir todo el terreno. Y eso se nota en su juego, se nota en todos los espacios que se abren y por ahí viene mucho de estos sufrimientos. Y claro, creo que mientras van regresando gente de lesiones, va a ir mejorando la cosa, pero también hay otros futbolistas como, digamos, Trippier, que claramente no están al mismo nivel del año pasado. Trippier tuvo algunos años donde, digamos, su nivel de concentración en defensa era muy alto. Este año ha tenido más lagunas, por ejemplo, lo del offside en el segundo gol del Arsenal. Esas son las lagunitas que tenía Trippier ya hace varios años y que parecía que había arreglado un poco en su tiempo en el Atleti y ahora están de vuelta. Entonces, son esas cositas donde vamos a ver, puede ser que el Newcastle mejore un poco entre lo que vuelva la gente de lesiones, pero yo es que tengo mis dudas ya para la próxima temporada sobre realmente cuál es el techo de este equipo si siguen dependiendo tanto de lo que hacen sin balón.
No, efectivamente, y en este caso el parabalones es el tercero en la jerarquía de la portería del Newcastle. No estaba Nick Pope, no estaba Martin Dubravka y tuvo que jugar Loris Karius. De toda la gente posible del mundo del fútbol aparece Loris Karius de nuevo, como tuvo que aparecer hace, pues eso, prácticamente un año en la final de la Carabao Cup del año pasado para enfrentarse en la final con el Newcastle al Manchester United. Y bueno, igual que en aquella ocasión, en aquel momento, pues no ha tenido la mejor de las suertes. Matt, sobre eso, ¿alguna cosa del Newcastle, del Arsenal que te gustaría analizar, que te gustaría destacar?
Yo, de todas las buenas jugadas, goles, asistencias, yo me quedo con el vídeo del aficionado del Newcastle, que seguramente llevaba 7 u 8 pintas encima, frotándose, lavándose el culo con una bandera del Arsenal en pleno Emirates.
Tremendo, tremendo.
No, pero fuera. Es buenísimo. O sea,
les puedes vestir, pero no les puedes llevar al estadio, porque igual se desvisten.
Ay, tío, completamente desnudo, en pleno estadio. Bueno, en fin, tenéis que verlo. No voy a contar más. No, yo creo que... Qué cositas del Arsenal, ¿eh? A mí me está gustando muchísimo. Como habéis dicho, ¿no? Consiguió sacarse de ese bache, ¿no? De enero, cuando parecía que pues, le costaba bastante, parecía que iba a entrar en esa mala dinámica que tanto asociamos con el Arsenal, los bottle jobs, como decimos en inglés, de los últimos años. Y sobre todo lo que más me está impresionando es su capacidad goleadora. O sea, había muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre la delantera del Arsenal, que faltaba un delantero, un 9, se hablaba mucho de Ivan Toney, pero parece que de repente, o sea, no paran de marcar goles y golear a equipos de la Premier League. Y todo empezó contra mi equipo Crystal Palace en enero. Ese 5-0 tenía que ser, como siempre, y a partir de ese partido, pues no paran de marcar. Entonces, yo creo que quizás si pueden mantener ese ritmo goleador y seguir con esas muy buenas actuaciones, es muy probable que se meta en la pelea por el título hasta la última jornada. Entonces, veremos qué pasa, pero yo veo a un Arsenal muy, muy serio. Muy, muy serio. Me está gustando bastante.
No, totalmente. Y un último detalle de este partido es que el gol de Joe Willock, exjugador del Arsenal, por cierto, para el 4-1 del Newcastle, es el primer gol que ha marcado el Newcastle en el Emirates desde el 13 de diciembre de 2014.
¡Uf!
O sea, es muy fuerte y encima va y tiene que hacerlo un ex del Arsenal. Así que ahí estaba ese dato. Así que muy bien, victoria del Arsenal como también del Manchester City. No tan abultada, José, pero contra un rival muy difícil. Como el Bournemouth, sé que te dejó muy, muy buena impresión. Un Bournemouth del que ya venimos hablando bien, al que le hemos visto muy buenos partidos, pero digamos en la prueba definitiva, en el reto definitivo que hay en esta Premier League para cualquier equipo, que es enfrentarse al Manchester City. El Bournemouth no ganó, pero sí que dejó una fantástica actuación, y considerando el desnivel que hay entre ambos equipos, ya es de por sí algo a reseñar.
Correcto, a mí me pareció un partidazo realmente, sobre todo, claro, de lado, no fue el mejor partido del Manchester City, obviamente, pero eso también es responsabilidad de un Bournemouth que cada vez va creciendo más y más. Y ya, bueno, el primer tiempo, al final las ocasiones siempre las tuvo el Manchester City, salía un par de veces el Bournemouth, pero ya luego la segunda mitad fue impresionante realmente todo lo que iba generando el Bournemouth, hasta que fue lentamente empujando, sobre todo en la, digamos, los últimos 20, 30 minutos, donde realmente ha tenido al City contra las puertas y contra su propia portería, que realmente es un escenario que uno rara vez lo ve con el City, y aún más raramente contra un equipo como el Bournemouth, es decir, con una diferencia de calidad tan grande con su rival. Entonces, a mí me ha dejado impresionado. La elección de alineación del City me pareció interesante, porque lo que ha decidido Pep, creo que se ha ido más que todo con la gente que tenía conducción. Ha buscado realmente, uno ve la alineación y ve a Foden, a Kovacic, a Mateus Núñez, a Bernardo Silva, y la sensación que me da es que ha escogido Pep la alineación que le da más gente que te puede llevar en conducciones, porque creo que la intención era esa, que más que pasar a través de la presión del Bournemouth, creo que el objetivo era tratar de conducir a través de la presión del Bournemouth, y sobre todo una vez que con ese primer pase de Rodri, de los centrales que son buenos con balón, una vez que se rompía esa primera línea de presión del Bournemouth, ya luego todos los especialistas en conducción del City salían con todo ese espacio hacia el área del Bournemouth, y así es como iba generando el City oportunidades. Pero claro, ya luego en la segunda mitad creo que ya ajustó un poco el Bournemouth, apretó líneas un poco más, le costó más al City ir encontrando espacios, y también eso le fue ayudando al Bournemouth a recuperar mejor el balón, y comenzamos a ver también más cositas del Bournemouth en posesión. A mí una cosa que me sorprende mucho es que este Bournemouth es ya un equipo que en posesión tiene más soluciones y más matices que el Rayo Vallecano, dirá hola, porque el Rayo sí era un equipo un poco más directo, un poco más de balón largo, pero creo que como ahora...
¿Era el Rayo como un Rayo, José?
Lo aceptamos. Pero sí, entonces, bueno, lo interesante es que el Bournemouth al final también va rápido, solo que de maneras diferentes, porque te puede enviar, por ejemplo, algo que hicieron muy bien en la segunda mitad fue enviar esos balones por detrás de la defensa del City, digamos, encontrando a Semenyo y a Tavernier, o a Solanke, pero también son muy buenos armando transiciones desde su propio campo, y eso es un recurso que no tenía el Rayo, porque no tenía ese tipo de talento con regate o con conducción en el Rayo. Entonces, pero hay jugadores en el Bournemouth, como Semenyo, por ejemplo, que sí te pueden conducir, sí te pueden regatear desde su propio campo y crear algo bueno. Entonces, eso le ha agregado otro recurso a este Bournemouth comparado con el Rayo, dirá hola, y eso lo vimos mucho en la segunda mitad, donde, digamos, habían unas el Bournemouth armaba unas combinaciones muy impresionantes desde su propio campo para atacar al City. Entonces, sí, me ha parecido una actuación brillante del Bournemouth, aunque al final, claro, ahí está la diferencia de calidad, no tenía suficiente calidad y pólvora para convertir, al final no tuvo suficiente para convertir eso en goles.
Sí, no, totalmente. Matt, no sé, el City es complicado, ¿no? Porque hay esa sensación, esa sospecha que al final, pues es normal, ¿no? De tantos años siempre haciendo lo mismo, que esperas que al final sea el equipo que gane, ¿no? Porque, y en este caso la Liga, porque incluso aquí un partido más complicado lo saca adelante, aunque no estén brillando tanto, quizás como en el último par de temporadas, hay esa sensación de que al final van a ser demasiado. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Y a ver, a mí me parece que este tipo de partidos son los más complicados, porque vas a Bournemouth, un Bournemouth muy gris, un estadio muy chiquitito, con no sé cuántos caben ahí, son como 13.000, ¿no? Algo así. 13.000 espectadores gritando, y eso siempre va a ser un partido feo, van a hacer todo lo que puedan para evitar que marques un gol. Entonces, yo creo que al mismo tiempo hay que dar crédito al Manchester City. Sí, es verdad que la diferencia a nivel personal es enorme entre los dos equipos, pero no es nada fácil seguir insistiendo con esas circunstancias muy complicadas y al final acabas ganando. Al final, lo importante es ganar. Lo importante es ganar. Y el Manchester City no puede jugar de manera maravillosa todas las semanas. Y para ser campeón, este tipo de partidos, pues hay que ganarlos, sí o sí. Entonces, eso es lo que han hecho, aunque no fuese la actuación más brillante. Pero lo más importante es son los tres puntos al final. Así que sí, también hay que quitarse el sombrero ante el Bournemouth, que también hizo un gran trabajo. Pero al final lo importante es ganar y eso es lo que han hecho.
No, totalmente. La asistencia, el aforo de este partido fue de
11.184. Sí, iba a decir
11. Pero
mítico estadio, maravilloso.
Sí, ahí está, el Bournemouth aguantando en la Premier, ¿no? Que han tenido inversión, que ahora tienen un dueño americano, que tiene un equipo de hockey y tal, pero que un equipo de esas dimensiones haya tenido tantas temporadas en la Premier es desde luego reseñable, encima con un descenso entre medias, volviendo, que siempre es complicado, y ahí está el Bournemouth, así que muy bien. Y hablando de volver, vamos nosotros ahora con una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar varias cosas más, como por ejemplo el otro equipo de Manchester en su particular desastre, no semanal, porque hay muchos partidos que los ganan, obviamente no están en descenso, siguen siendo el Manchester United Patri, pero derrota 1-2 contra el Fulham. Dios mío de mi vida, qué horror de equipo.
Es que no hay por dónde cogerlo, la verdad que cuando... sale su nuevo dueño, no accionista mayoritario, pero bueno, nuevo propietario del equipo, Jim Ratcliffe, hablando de, bueno, entre varias babayadas diciendo que había que hacer más inversión en el norte cuando él no paga impuestos en este país, pero habló sobre pues que querían pues, estar por encima del City, del Liverpool, como coger esa posición dominante en lo que es el norte. De...
Me gusta lo de inversión del norte porque eso es todo para, oye, que nos pague el ayuntamiento el estadio, por favor.
Sí. También es un poco populismo porque es verdad que una de las cosas que más se critican aquí es que parece que no hay más mundo más allá de Londres, cuando obviamente hay mucho más allá de Londres. Y yo creo que se subió un poco al populismo de eso para pues, sí, intentar pedir de paso. Pero justo dices eso y lo primero que hace tu equipo es perder contra el Fulham, además en casa dando un espectáculo bastante lamentable, pues bueno... A ver, no estás dando muchos motivos para que la gente se crea lo que estás diciendo, por lo que sea. Pero es que tampoco... A ver, el United no hay por dónde cogerlo, pero tampoco hay mucha gente pidiendo la cabeza de Ten Hag, pero no sé hasta qué punto. Obviamente, pues el entrenador siempre es el punto más fácil de empezar a hacer cambios. No sé si es que es culpa suya o es que el equipo no da para más, porque... No es una mala plantilla, pero no es un equipo. Es una plantilla normal o decente, tirando a bien, pero no los ves jugando como un equipo. Y, sin embargo, el Fulham es lo contrario. Es una plantilla que es discretita para mantenerse, pero juegan como un equipo, ves unas acciones más largas. Entonces, los aficionados del United yo creo que deben estar un poco como ha venido Gonzalo hoy, pues parecido para cualquier aficionado del United, y con razón, porque ya son muchos años del United haciendo estas de parece que sí, luego no tira para adelante, y algo tiene que cambiar en ese club. Ya no es solo en el equipo en sí, yo creo que en el club en general.
Sí, no, totalmente. A ver, Ten Hag ha querido agarrarse a eso de, buah, es que hemos perdido otro partido, en este caso contra el Fulham en el último minuto, cuando encima empatas un partido que estás perdiendo y aún así lo consigues volver a perder, José, pero es que por mucho que quiera agarrarse Ten Hag, bueno, el club obviamente va a mejorar mucho en muchísimos apartados con Ratcliffe, pero, a ver, o sea, también... creo que la foto pequeña, por decirlo de alguna manera, también es importante y ahora mismo solo nos muestra horrores.
Yo luego he visto el partido en repetición, pero es que yo luego, pero antes de eso vi, ok, ¿cómo quedó el United? Y yo veo gol de Iwobi y gol de Calvin Bassey. Joder. Bueno,
que han vuelto a la Copa África, no estaban con el Fulham el último mes, han regresado, han marcado los dos goles para ganar en Old Trafford, o sea... Fabuloso.
Sí, bueno, y es que además a mí, yo es que del pobre Calvin Bassey lo que me acuerdo es que ha jugado en el Ajax y le fue horrible, es decir, fue un absoluto desastre, y ahora ya sabía que se había ido al Fulham y todo, y creo que en el Fulham encaja más porque se le piden menos cosas con balón que lo que se le pedía en Ajax, pero a mí es que me da risa verlo, es como, aquí va contra el United porque hay que conseguir, digamos, los goleadores más divertidos posibles para un partido contra el United. Yo sigo manteniendo que el United es el equipo más entretenido del mundo para cualquier persona que no sea aficionado del United. Y sí, yo lo que diría es que lo interesante es que pienso que este United, pues, con esta plantilla, no me sorprende que estén sextos. Me parece que, es decir, hay plantilla para tratar, ese cuarto lugar está bastante disputado, y el United, con todas sus deficiencias, tiene plantilla para disputarlo. Pero yo creo que aún más importante que los resultados con este United es el juego. Es decir, lo que creo que nos sorprende a todos es que el United esté sexto de la manera en que está jugando. Porque al final no me pueden decir que el United, incluso si no necesariamente le da con esta plantilla para llegar a Champions, lo que sí creo que nos queda claro a todos es que puede jugar mejor de lo que está jugando y que puede controlar y dominar partido más de lo que lo está haciendo, porque al final todo esto ya no es ni siquiera una limitación de plantilla, es que el técnico ha decidido que, por ejemplo, va a ir a jugarle a la contra Luton. Y Pues sí, que se puede lograr un resultado así, sí, pero claro, uno piensa que el United tendría que aspirar a más que eso. Y al final esa es la sensación que me queda. Lo bueno es que uno ve al United jugar y por lo menos ve, sigo viendo, digamos, una base para futuro, pues, porque al final son muchos de los jugadores más jóvenes. Dalot sigue jugando a buen nivel. Højlund, incluso si no hacía los goles al principio y ahora ya está goleando un poco más, pues se nota por qué se le fichó, independientemente de que tal vez el precio haya sido demasiado. A mí Mainu me sigue pareciendo un jugador que disfruto muchísimo verlo jugar. Por lo menos hay, digamos, ahí se va viendo, diga, una columna vertebral. Y Garnacho, con que, diga, está un poco peleado con el gol y el pase final, pero por lo menos cuando le toca llegar hasta ese punto, lo hace maravillosamente. Entonces, por lo menos hay para construir a futuro. Pero al final, claro, al final uno dice, ok, entonces va a ser otra limpia el United. Limpiamos entrenador, limpiamos plantilla. Esto ya se ha hecho. ¿Cuántas veces se ha hecho en los últimos 10 años? Al final, pues veo a muchos muchos aficionados pidiendo limpia, pero es que ya llevamos en este proceso 10 años de esto. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí.
Yeah. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Efectivamente, va a ser interesante seguir la progresión de este equipo ahora con una gerencia algo más activa en el día a día del club. Matt, ¿un comentario rápido del Fulham?
Sí, a mí me parece que Marco Silva es uno de los entrenadores más infravalorados de la Premier League. O sea, yo creo que ha hecho un trabajazo, sinceramente. Primera temporada, sube a Premier, gana la Championship, segunda, acaba entre los primeros 10, llega a los cuartos, si no me acuerdo mal, de la FA Cup. Sí. Su tercera temporada pierde su máximo goleador, la estrella del equipo Mitrovic, pero aún así llega a los semifinales de la Carabao. Y esta temporada está demostrando una vez más que es un grandísimo entrenador. Le ha quitado 5 puntos del Osnu y está a 12 puntos de la zona del descenso. Así que a mí me parece que hay que alabar un poco más al portugués porque está haciendo un trabajazo.
No, totalmente. Además, ir a Old Trafford y ganar sin João Palhinha, claro, en el 11 titular, o sea, con sí, Reedy sí. Y Lukic. Sí, es realmente destacable la capacidad de adaptabilidad con una plantilla bastante mala, porque es lo que es, pero sí. La que le ha podido sacar pues esto mucha punta y también maximizar a gente como Alexi Iwobi, que siempre es un jugador un tanto difícil de optimizar y que desde luego ha sido un buen fichaje. Así que ahí está el Fulham de Marcos Silva, como el Aston Villa de Unai Emery, que se vuelve a afianzar con una nueva victoria en los puestos Champions. Patri, victoria contra el Forest, tiene al final el Villa sus lagunas, sus puntos débiles que se pueden atacar, pero es que cuando te marcan 4 goles como si nada, pues es difícil ganarles o dejarles sin la victoria.
Sobre todo cuando te pones 3-0, sí. Casi, vamos, en la primera parte. Sí que es verdad que el Forest pues medio reaccionó y parecía que al final casi iba a dar un poco de emoción al partido en los últimos minutos, pero es que este Aston Villa, la verdad, que está muy buen nivel y está, pese a que ha tenido momentos de ser un poco más irregular, sí que está teniendo muy buena temporada, ha recuperado a Watkins, que había tenido pues unas temporadas un poco irregulares, está volviendo a ser el que era. Y volvemos un poco casi
y mejor todavía de lo que creo que ha sido nunca antes, me atrevería a decir, con Emery.
Sí, puede ser. Emery tiene esas cosas que ciertos jugadores que quizás necesitan ese... Es un poco a lo Rafa Benítez, de necesitan ese entrenador que esté encima, muy encima de ellos. Hay jugadores que lo llevan muy mal y quizás exploten, y hay jugadores a los que les viene muy bien. Y yo creo que Watkins es ese tipo de jugador que necesita a alguien que esté muy encima de él hasta que explotan, porque al final esas relaciones acaban quemando. Pero en general es que el Aston Villa está con una plantilla que tampoco es nada del otro mundo. Es un poco como lo que estabais hablando antes del Fulham con Marco Silva. Creo que está sacando mucho provecho a una plantilla corrientita, buena, sí, pero tampoco espectacular. Y la verdad que bueno, el Forest vuelve a ser el Forest un poco irregular. Parece que Nuno no termina de tocar la tecla cuando parece que está como en el hacia una racha positiva. De repente van para atrás, como que dan un pasito hacia adelante y dos para detrás, no terminan de coger ritmo. Pero bueno, el Aston Villa, la verdad que muy bien. Me alegro porque es un equipo que la verdad que, no sé, como que es un equipo que cae bien en general. Igual para la gente que es del otro lado de Birmingham, no, pero en general es un equipo que, no sé, que cae bien, y creo que va a dar o que hablar en lo que queda de año, porque es un equipo además joven, que creo que físicamente no van a notar tanto la carga de partidos hacia el final de temporada, y a saber dónde acaban.
No, totalmente, no, muy, muy bien analizado, porque sí, yo creo que, a ver, el Villarreal no tenía plantilla para jugar semifinales de Champions en 2022, y el Aston Villa sobre el papel tampoco tiene plantilla para ser el cuarto de la Premier League, pero todo tan bien optimizado, maximizado, realmente, o sea, exprimido al máximo, con Douglas Luiz, el mediocentro, te marca dos goles un día así, es algo que es realmente destacable. José, Matt, no sé si queréis añadir algo del Villa o del Forest.
José.
sí, para mí el Villa es eso, es que es un equipo muy, muy disfrutable. A ver, es que en general este Villa Forest, creo que desde antes del partido ya decía yo, este va a estar divertido. Es que aquí hay mucho de defensas que no son muy buenas, muchos jugadores disfrutable, siempre, a ver, incluso este Forest, digamos, Gibbs White y Hudson Odoi no están jugando mal en este partido. Awoniyi también es otro jugador que disfruto viendo en este Forest. Entonces, hay mucho jugador de ataque entretenido, incluso del lado del Forest, y ya ni te digo del lado del Villa. Entonces, iba a ser un partido con mucho gol, y luego contra, y bueno, estos tipos del Forest contra esa línea, yo hasta ahora me doy cuenta que sí estaban tanto con Pau Torres y Longley, ambos en la línea de defensa. A mí me aterroriza eso, digamos, un equipo que trata, digamos, de salir adelante y presionar con esos dos en línea, con esos dos de centrales, me aterroriza. Es decir, yo sí, al final, bueno, el Divo ya tiene unos huevazos que ya le di igual. Un portero con menos valentía viviría aterrorizado de estar de tener esos dos adelante. Entonces,
completamente.
Mis respetos como siempre al Dibu por eso, pero aparte de eso, pues eso, a mí al Villa, pues mi problema es defensa, el área de defensa, porque ya no solo es los centrales o los jugadores, sino que también a veces el Villa tiene esos momentos que, por ejemplo, ni siquiera te presiona mucho, pero mantiene la línea alta y luego se les puede atacar más fácilmente así. Pero lo que es cierto es que es muy bonito verlos atacar, y una vez que comienza, y es de esos equipos que te puede sacar una avalancha de goles, así como la que le sucedió contra el Forest, de Bailey, que está jugando. Bueno, Bailey, por lo menos, hay mucho jugador que juega bien hasta que le renuevan contrato, y ya luego de que le renuevan contrato se va de vacaciones mentalmente. Este lo han renovado y sigue jugando bien, así que muy bien por Leon Bailey, sí.
Sí, no, totalmente. Y a ver, pero un equipo que no es... Matt, no sé si quieres añadir algo ahí.
No, solo que de verdad confío en el Villa. O sea, estoy viendo la clasificación ahora.
Ya.
Yeah. Y estoy pensando, ¿cuáles de los otros equipos van a llegar a clasificar o podrían clasificarse realmente para Champions?
Yo creo que el Tottenham solo les alcanza ya.
Y el único que veo que igual le supera, pero tampoco mucho, es el Tottenham.
Sí.
Es el único equipo, sí. Porque el United, lo siento, pero con perdón ni no, de coña.
No. No.
Es el único equipo, así que yo creo que va a conseguirlo, va a hacerlo, Y si al final llegan a hacerlo, pues Emery va a ser una leyenda ahí, ¿eh? Porque al final ha sido el hombre que le ha devuelto al club, digamos, a la gloria, ¿no? Porque tantos años sufriendo en segunda, cuando llegó todo el mundo se acuerda que iba, estaba ahí por la zona del descenso y ha conseguido dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Se dice aquí.
Entonces, efectivamente, sí señor, ¿cómo aprende Matt Cannon?
Así que muy bien, no, confío mucho, confío.
Fantástico, decía José que el Aston Villa es un equipo que te puede sacar una avalancha de goles de la nada. El Crystal Palace no lo es, y sin embargo ganó 3-0 al Burnley, Matt. O sea, cuéntame el debut flamante
pero
de Oliver Glasner.
Cuidado, a lo mejor a partir de ahora va a ser un equipo que golea a todos.
Ojo,
fíjate,
cuidado.
¡Qué partidazo!
Bueno, a ver.
Espectacular.
Sí, no queremos faltarle a la verdad y por eso hay que decir que
empezaron
a llegar los goles cuando Josh Brownhill fue expulsado, ¿eh? Pero...
Además, contra el peor equipo de la Premier League esta temporada. O sea, que tampoco hay que venirse arriba, ¿eh? Pero no. Al final, para dar un poco de contexto, el ambiente en Selhurst Park, el ambiente entre la afición en las últimas semanas ha sido muy, muy negativo. Muy, muy negativo, mucho pesimismo. La gente se quejaba, la gente incluso tenían, ¿cómo se decía? Unos tifos, ¿no? O sea, mostraban unos
pancartas
mensajes.
También.
Sí, pancarta. Y ha habido de todo. Y básicamente sí. La afición se ha mostrado muy en contra del propietario, de Roy Hodgson también, y me ha dado, la verdad es que me ha dado un poco de pena. Todo con lo que ha pasado con Hodgson no creo que se lo mereciera. Al final es un entrenador que ha hecho un gran trabajo en el club, consiguió mantener la categoría en esas seis temporadas en las que estuvo. Y además el año pasado el equipo iba muy mal, estaba muy cerca de la zona del descenso, y parecía muy seria la situación, parecía muy posible el descenso, básicamente, y consiguió cambiar o dar la vuelta a la situación. Ahora, es verdad que la gente no estaba contenta, tenía que irse, es una pena que se fuese así, de esta manera.
Sí, yo creo que es que el Crystal Palace forzó demasiado, tendrían que haberle dejado ir en verano, todo muy bonito, todos contentos, otra salvación... Y no querer estirar el chicle hasta que llega un momento en el que se rompe.
Totalmente. Y estoy seguro, si hubiese seguido Roy Hodgson, habríamos evitado el descenso. Estoy seguro, porque hay tres equipos muy malos y tenemos suficiente equipo como para no bajar a segunda. Dicho lo cual, el ambiente se nota muchísimo que ha cambiado ya. La gente... Bueno, evidentemente no estaba, pero en la tele la gente estaba sonriendo. Hay un ambiente bastante más positivo y por supuesto, un resultado positivo, aunque sí, es verdad que fue contra un equipo bastante peor. Ha devuelto, digamos, un poco la alegría al Selhurst Park. Y además, siendo un entrenador que ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt, también... digamos que ha subido las expectativas. Creo que todo el mundo quiere una European Tour, ¿no? De cara al futuro, pero la verdad que muy bien. Sí, es verdad que no quiere venirme arriba. Es Burnley, también con un hombre menos, pero diría que hay motivos como para ser optimista, ¿no? Así que contento.
No, fantástico.
Joder, macho.
No, pero bien, lo merece, coño. Un debut con un muy buen entrenador, tiene toda la pinta, ¿verdad,
sí,
José?
Sí,
Oliver Glasner.
Sí, yo es que me llevo con algunos comentaristas alemanes que no le tienen tanto cariño, pero...
Vaya, o sea, a ver, ¿han ganado ellos una Europa League, sí o no? Con el Eintracht, además.
Sí, pero bueno, al final me parece que encaja, y por eso, digamos, la conversación, digamos, de traer a Glasner el verano pasado hubiera tenido sentido. Si es que lo que deja un poco mal sabor de boca cuando uno ve al Palace es que siento que hasta cierto punto se ha perdido en cierta con esta indecisión, se ha perdido como un año que se podría haber utilizado para para avanzar un poco más. Entonces, sí, pues al final queda la sensación, ¿por qué se hace esto a este punto de la temporada cuando tal vez el cambio habría que haberlo hecho en el verano? Sea cual sea, pero bueno, independientemente de lo que pensemos de esa decisión, bueno, me parece que Matt tiene mucha razón de que al final, hasta cierto punto, el Palace se puede dar el lujo de hacer el cambio ahora porque los tres equipos al fondo de la tabla son muy malos y hay, digamos, un poco más de... uno puede hacer más errores, cometer más errores o tomar más riesgos en ese caso. Entonces, vamos a ver cómo va. Glasner, pues claro, es un cambio significativo en el estilo de juego, pero me parece que es también, digamos que el Palace pues sí necesitaba como ese juego, necesita ese juego un poco más alegre, como para, precisamente para darle esa felicidad a la grada.
No, completamente. Un cambio de aires, ¿no? Se necesitaba.
Sí, sí. Y Matt, el Everton, que está también ahí un poco entre el último puesto y el Crystal Palace. Si el Crystal Palace empezase a caer, eso sería un amortiguador, el Everton. Empate a uno contra el Brighton. A ver, partido no increíblemente reseñable, pero bueno, el Everton casi consigue la victoria contra un equipo mucho mejor. Al final, pues consiguiendo, aprovechar la situación. El Brighton acabó con uno menos, pero pues también la calidad que tiene, pues Lewis Dunk acaba rescatando un punto. No sé, por aquí algo a destacar.
No, al final, pues si yo fuese aficionado de Everton, yo creo que me habría ido un poco con una mala sensación de boca, ¿no? Porque al final estaban tan cerca de la victoria, hubiesen sido tres puntos de oro. Mirando la clasificación, al final están ahí abajo, que evidentemente es sobre todo por culpa de ese castigo de la Premier League. Pero bueno, creo que con Sean Dyche ahí va a salir todo bien, yo creo. Al final yo creo que tienen suficiente equipo y un entrenador que tiene experiencia, ¿no? Con equipos como Burnley, por ejemplo, con esa pelea para evitar el descenso. Y nada, al final yo creo que antes del partido, si le hubieses preguntado a un aficionado del Everton si habría firmado un empate, creo que te habría dicho que sí. Así que al final ni tan mal. Y el Brighton, bueno, pues está ahí todavía en la pelea para o la Conference o Europa League, pero no sé, parece que está en un bache un poco más complicado, le está costando un poquito más últimamente, pero bueno, es un gran equipo. Y veremos qué pasa con De Zerbi. No sé, hay gente que está diciendo que igual el Barça estaría interesado.
Sí, pero bueno, sin pagar la cláusula. Me encantó ese titular el otro día. O sea,
siempre que sea gratis, adelante.
Efectivamente. Y nos queda un partido, pero Matt, sé que has hecho planes para cenar croquetas en Madrid. Así que te vamos a dejar ir.
Cómo
que
no
te
me hagas... gustan las croquetitas, macho. Viva España otra vez.
Sí, ¿no? No. O sea, hay, en el menú de esta noche se incluye lo que viene a ser Spanish Fish and Chips, también conocido como bocata de calamares.
Oye, un poco de respeto, ¿eh? Un poco de respeto para la fish and chips. La fish and chips, bueno, está espectacular.
Bueno, a la gente a la que le gusta mucho el bocata de calamares. Sí. Yo
vale,
tengo
más que no te tu audiencia está más en Estados Unidos, España, porque dependiendo de eso vas a perder suscriptores.
Ya, está más en España, sobre todo. Luego en Latinoamérica, no. pero sí.
Yo acepto la derrota. La gastronomía inglesa, si fuese un equipo de fútbol, seguramente estaría en cuarta o quizás la non-league, y aquí se come fantásticamente bien. Así que sí, como bien dices, Underwood, comer unas croquetitas, quizás un poco de jamón serrano.
Veremos.
Tortillita, ya sabes, la buena vida. Bien.
Nada, fantástico. Pues podéis escuchar a Matt Cannon en Premiercast, seguir su trabajo en Diario Marca y a él en Twitter en @MattCannon97. Muchas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros.
A ti, un placer como siempre.
Y ahí va Matt Cannon, que va a cenar croquetas y jamón. Patri y José les toca Wolverhampton Sheffield United para cenar. Patri, victoria 1-0 del Wolverhampton, Super Sunday, en la Premier League. Con un partido que, bueno, a ver, tenía que jugarse, ¿no? Está acordado, es parte del calendario. El Wolverhampton al final, pues, no ha hecho ninguna tontería. Que igual ha andado un poco al filo ahí de liarla y empatar, pero victoria 1-0 y suman 3 puntos más, ¿no? Que está siendo una muy buena temporada. Que, bueno, ya hemos comentado otras semanas, ¿no? Que había muchas dudas respecto al Wolverhampton con la salida a última hora de Lopetegui y la llegada de Gary O'Neill, y lo están sacando bien adelante.
Sí, quizás los aficionados del Sheffield United están tirándose un poco de los pelos porque tuvieron bastantes ocasiones para por lo menos arrancar un puntito, pero lo que tú dices, parece que los Wolves, después de ese inicio un poco caótico de temporada de Lopetegui, de repente se va a ver qué va a pasar, etcétera, etcétera, están asentándose, están, quizás no es un equipo pues bonito de ver, porque en general los Wolves no suelen ser un equipo que sea del yoko bonito, pero están sacando los partidos adelante, están siendo bastante consistentes en defensa, las pocas ocasiones que tienen las están aprovechando, y esto es lo que tuvimos hoy. No ha sido el partido más bonito de ver, quizás pues un partido ideal para la hora de la siesta, pero bueno, 3 puntitos que se quedaron los Wolves.
Efectivamente, y con gol del español Pablo Sarabia. José, ¿algo aquí o nos vamos ya con otras cosas?
No, sí tengo un par de cositas. Yo, a ver, no me iba a ver el partido porque es que yo, incluso aunque estuviese libre a esa hora, yo habría decidido, hay cosas... mucho mejores en qué pasar mi tiempo que ver un
Wolves. Salir a la calle, respirar oxígeno.
Exacto, o sea. Eso te iba a decir. Solo sol y aire ya es mejor que quedarme viendo esto, pero igual me he visto cosillas. Se me había olvidado que Sarabia estaba en el Wolves. Que a todo esto, es decir, tuvo un parte, sobre todo la primera mitad, muy activa. Claro, me da un poco de pena que Sarabia no ha podido jugar más o tener un rol más protagonista en otros equipos, porque creo que el partido de ayer fue un buen ejemplo de todo lo que te puede dar, porque ya no solo es un tipo que tiene gol, que tiene pase final, sino que también te puede ayudar mucho, no solo en el último tercio, sino que llevando a tu equipo al último tercio y teniendo un rol más creador. Y se nota que en estos momentos, pues a los Wolves le está viniendo muy bien la creatividad de Sarabia, ya no solo para crear ocasiones, sino que para incluso poner al equipo, llevar al equipo al último tercio o al área. Entonces, rol muy importante de Sarabia. Y como dice Patri, pues ya lo interesante es que la segunda mitad fue realmente una mitad para el Sheffield donde tuvo oportunidades para ganarlo, pero al final no lo ha logrado. Y bueno, digamos que al Sheffield no es exactamente como que le sobran puntos. Entonces, probablemente, claro, no le gustará el haber fallado todo eso, pero los Wolves siguen siendo un equipo sólido, no necesariamente entretenido, pero que está sacando los partidos adelante, que está organizado y que va creciendo. Va a ser interesante ver qué sucede con este equipo en verano, cómo se refuerzan, si te caen, digamos, 80 milloncitos por Pedro Neto, en qué lo vas a gastar, ahí veremos.
No, completamente, y sí, respecto a Sheffield United, o sea, no, puntos no hay. Como diría el meme, puntos no tengo, niños, solo me queda Massibon. Así que ahí está el Sheffield United del Wolverhampton, y ese ha sido el repaso a la Carabao y a la Premier League. Vamos ahora con la segunda y última pausa del programa de hoy y volvemos con muchas más cosas que nos quedan en las divisiones inferiores y vuestras preguntas y mucho más aquí en Alineación Indebida.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Estamos de vuelta en Alineación Indebida para, bueno, comentar cómo está Championship, una de las mejores, bueno, una de las mejores, según Héctor Kriok, la mejor liga de todo el planeta, que está que arde con cuatro candidatos al ascenso directo, los tres recién ascendidos y un recién ascendido de tercera del año pasado, mientras que, bueno, los demás están ahí un poco a ver quién rasca los dos últimos puestos de playoff y quién consigue evitar el descenso. Esta semana tuvimos duelo, precisamente, entre primero y segundo de esos candidatos al ascenso. El Leeds United, que llegaba a 9 puntos del Leicester, logró ganar en casa 3-1, victoria del Leeds de Daniel Farke sobre el Leicester de Enzo Maresca, lo cual me hizo gracia también unas declaraciones postpartido en la rueda de prensa de Maresca, que dijo algo así como que, bueno, que este partido para el Leeds era muy importante, pero que para el Leicester era solo un partido más. Esto después de perder 3-1 y todavía tener 6 puntos de ventaja, me gusta. Que si empiezan a perder partidos, le adelante al Leeds y le adelante al Ipswich, cuidado, que va a volver estas declaraciones para que nos riamos de ellas, obviamente. Pero ahí está, muy gracioso Maresca, ahí también con su acento italiano y tal. Es como muy buen momento, buscadlo si tenéis la oportunidad. Pero bueno, eso, el Leeds aprovechó, que al final es un equipo también con calidad en su equipo y que, bueno, que desde luego pues hizo, a ver, un partido pues no especialmente brillante, pues porque en gran parte se adelantó el Leicester, iba ganando el Leicester, y en la recta final algo hizo clic, se encendió la chispa en el Leeds y ganaron con goles en el 80, 83 y 90 de Conor Roberts, de Archie Gray y de Patrick Bamford, nada más y nada menos. Mientras que el Ipswich, Patrick, equipo al que has ido a ver muchas veces, ciudad en la que has vivido, ganó 3-1 al Birmingham City para también ahí mantenerse en la pomada, a 6 del Leicester, empatado a puntos con el Leeds.
Sí, todavía no me lo creo,
Sí, porque... es una locura.
Porque después, y aparte en pretemporada que vinieron aquí a Stevenage y los fui a ver, más algún partido más que vi, yo decía, puf, este equipo va a sufrir para quedarse en Championship. Y de la nada el equipo, es verdad que pues hubo bastantes cambios en el equipo y tardaron un poco quizás en sacar resultados, porque sacaron resultados desde el principio, pero como en estabilizarse. Y tuvieron un pequeño bajoncillo y ahora vuelven otra vez. Llevan los últimos 5 partidos, 4 victorias, una derrota. Y partidos además contundentes, con muchos goles, jugando bien, jugando bonito. La gente está súper animada en Portman Road. Se han venido de arriba que... vamos, agotando muchas veces las entradas. Ahora van a ir las chicas a jugar en Portman Road por fin. Como que el ambiente está muy, muy animado por Ipswich.
No, completamente. O sea, están firmando una temporada de ensueño que para un club que pasó tantísimos años estancado en Championship, que acabó descendiendo, que acabó cambiando de dueños, también con una gran involucración general de Ed Sheeran, que para una superestrella de la música que ha nacido en Ipswich, pues, la han aprovechado. Y sí, este año de un poco rebotando desde tercera con la inercia, con Kieran McKenna, el ex asistente de Solskjaer, como entrenador, y haciéndolo también, pues están brillando, ¿no? Y después de este pequeño bache que han pasado en las últimas semanas, un poco recobrar esa buena andanza y ganar aquí al Birmingham. Es importante también aprovechando que el Southampton pues ha perdido un poquito de comba, que de hecho tenía por aquí, aquí el Southampton, que había perdido contra el Millwall 1-2, un Millwall que venía muy muy mal, que de no haber ganado este partido habría acabado la jornada en descenso, así que ahí patinando un poquito el Southampton. El West Brom quinto con 56, a 11 puntos del Southampton, que es cuarto. Luego está el Hull con 55, un solo punto por detrás del West Brom de Carlos Corberán, de un West Brom que también parece que va a cambiar de dueños, que estaban en ese proceso, lo cual les vendría genial, porque era un club que se había quedado totalmente en este limbo de tener un dueño chino, porque toda esta inversión mastodóntica que había de inversores chinos, también un poco como explicábamos con Borja hace unos años, con un poco la búsqueda de invertir en infraestructura ferroviaria que se estaba planeando en construir, trenes de alta velocidad a través de Inglaterra y demás, por esto de repente fueron comprados por fondos de inversión chinos, el Wolverhampton, el Aston Villa, el West Brom, creo que en su momento también el Burnley, y sí, así que parece que el West Brom podría tener un poco ese nuevo amanecer. El Hull, como digo, con su dueño turco está sexto. Séptimo el Norwich, a 3 puntos del Hull, con 52 el Norwich, con 52 el Preston de Rafa Pastrana, nuestro amigo Rafa, cuyo equipo del que es fan ganó 0-3 al Coventry, y eso, el Coventry está justo detrás con 51 en noveno lugar. El Sunderland, que ha despedido a Michael Beale y que está décimo, y eso, a 8 puntos del playoff. José, del Sunderland y del despido de Michael Beale, exentrenador del Glasgow Rangers, exentrenador del Queen's Park Rangers, el que se decía que era la clave del éxito de Steven Gerrard en el Rangers y al principio en el Aston Villa, fue despedido el otro día. Y lo más gracioso de todo esto, que además de que él ya estaba peleado con jugadores, la afición le detestaba a pesar de haber estado ni 2 meses completos en el Sunderland, lo más gracioso ha sido encontrar que tenía una burner account, una cuenta de Twitter falsa para hablar bien de sí mismo y digamos, discutir con la gente que le criticaba.
¡Magnífico! ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son los jugadores de NBA que hacen lo mismo, que se andan peleando con gente en Twitter?
Kevin Durant era el más famoso.
Sí,
que tenía
sí,
la burner Durant account.
Sí, hombre. Bueno, aquí... A mí lo de los entrenadores que son también posters en Twitter me encanta. Yo siempre he querido pensar que Pepo, gente así, debe tener. Es decir, por lo menos no te hablan, pero tienen que haber mucho entrenador que tiene su burner en Twitter como solo para ver cosas o para ver los que hablan mierda sobre ellos. Pero, en fin, con Bill, a mí lo que me parece interesante es que al final... pues que se hablaba de si Gerard era mejor sin Bill, si Bill era mejor en Gerard, y la sensación que queda es que se necesitaban ambos.
Sí, efectivamente, es que es totalmente así. Yo estaba hablando con Rafa Pastrana el otro día de que, o sea, el siguiente paso, cuando a Gerard le echen del equipo árabe este en el que está, típica reunión de película barata en la liga australiana, algo así, o sea, en plan Melbourne Victory. Nuevo tándem de entrenadores, Steven Gerrard y Michael Beale. Sería gracioso. En todo caso, esa es la actualidad de Championship, que visitaremos de nuevo cuando también vuelva Héctor Kriok a Alineación Indebida. Pero sí, es un poco la actualidad general, y el Reading de Rubén Sellés en League One, que empezó catastróficamente mal, que siguen un poco en este limbo de no tenemos dinero porque el dueño actual no invierte absolutamente nada, la gestión está siendo absolutamente horrorífica, están pendiendo de un hilo y aún así están consiguiendo sacar las victorias meses adelante después de ese mal comienzo, pero ya ahora han salido del descenso y son uno de los mejores equipos en puntuación del último mes, de los últimos dos meses. Y salió una estadística a lo largo del partido de hoy en Sky Sports que el Liverpool es el equipo que más goles ha metido del minuto 75 al 90 en el fútbol inglés esta temporada. Creo que eran 26 goles, algo así, estaba rodando esa cifra, y le seguían el Derby County y justo después el Reading. Así que habla eso muy bien del equipo del entrenador español Rubén Selles. Y antes de marcharnos por hoy, vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, en este caso para José, que quiere saber: Lobato, Bambino Pons o la joya oculta de Centroamérica, Salvador Nasralla.
Nasralla, sí.
Nasralla, bueno, bien.
Yo lo que diré ahí es que yo, como yo no crecí con el Bambino Pons, pues no le tengo rencor. Pero a Salvador Nasralla sí le guardo rencor. Entonces, claro, esa es la diferencia. Pues a mí me puedes poner al Bambino y yo no me voy a enojar. A mí me pones a Salvador Nasralla en una TV y yo voy a romper la TV. Entonces, esa es la realidad, pues. Es decir, si yo a ese hombre, si yo veo un partido de fútbol y me sale que este hombre está comentando, no puedo, es imposible. Y ya luego va, y luego trata de ir con sus bueno, que a todo eso se Nasralla es un tipo súper racista, de paso. A ver, este intentó ser presidente de Honduras en algún momento, luego se vio que es muy narcisista para ser político. Bueno, es demasiado narcisista para ser político, imagínate.
Cuidado, cuidado.
Así te lo dejo. Y de paso, cada vez que está comentando un partido, son los comentarios racistas de que tal equipo es mejor porque tiene más jugadores de la raza negra. En fin, es un personaje, terrible. No lo puedo escuchar, lo odio.
Bien.
No sé qué más agregarle a la
persona. No, está perfecto. Mira, una cosa que hemos descubierto, no teníamos ni idea, la mayoría de nosotros, seguramente yo,
no,
Patri,
no.
Y los que están escuchando de quién era Salvador Nasralla, ahora lo sabemos.
Es mejor que no lo tengan. Hay cosas en la vida que es mejor no saber.
Es muy cierto eso. Para mi pregunta, Lobato, Ander, ¿qué equipo del fútbol inglés son los Blackhawks, los Chicago Blackhawks de la NHL, que sufrieron para empatarle a Winnipeg Jets en el último minuto solo para perder en 20 segundos en el gol de oro de la prórroga? Pues ahora mismo Luton, un equipo así, con no demasiada calidad, pero que tiene sus cosas, tiene un jugador de calidad. Luton tiene a Ross Barkley, los Blackhawks tienen a Connor Bedard, y así pues van tirando. Bedard es muy, muy, muy joven, tiene 19 años recién cumplidos. Es una de las grandes joyas del hockey, uno de los mayores talentos que han surgido en los últimos 20 años en el deporte de patines sobre hielo, pero el equipo ahora mismo es terrible, así que es un poco lo que toca. Opiniones de la marca de cuchillos que usa en su casa el carnicero de Moisés Caicedo, Patri.
Aquí estoy muy perdido, no sé de qué estáis hablando.
No, de que, o sea, bueno, las entradas que ha hecho, ha lesionado grave en Berch y tal. Hombre, está ahí Lobato como aficionado del Liverpool.
Digo, a ver si me he perdido algún meme o algo que ha pasado durante la semana.
Estaría gracioso, sí. Hay un canal de YouTube de Moisés Caicedo cocinando. José,
bueno,
¿qué te parece
o
eso?
Blog que haya hecho y estaba el cocinero por ahí detrás. Cualquier estaría cosa bien. Podemos ver, sí.
Efectivamente, sí, señor. A ver, ¿qué más teníamos? También de NHL, me pregunta Esteban Anders, ¿se debería implementar en el fútbol las piñas como en la NHL? Totalmente a favor, totalmente a favor. A ver, es una práctica que con el paso del tiempo, como es lógico y normal, va a acabar siendo erradicada en el hockey, pero que sigue siendo algo relativamente entrañable que sucede en el hockey. De repente dos de cada uno de un equipo rival deciden pegarse y hay un poco, es un todo un ritual bastante no coreografiado, pero que tiene un poco su sucesión entendida de cómo va y nadie, uno cae, paran, etcétera. Pero estaría bien.
Y ya se ve menos, cada vez se ve menos.
Sí, cada vez menos, efectivamente, sí. Nos preguntaba Héctor si echamos de menos a Gonzalo Carol. Pues al final no, porque ha aparecido para deleitarnos con sus reacciones al partido. También teníamos por aquí a Rafa, que nos dice sobre la bocina, Rafa05. Para todos, ¿teníais alguna referencia previa de los Regens que le han ganado hoy la final al Chelsea? Un saludo a todos y en especial a Gonzalo, que estará feliz de que el final de la era Pochettino esté más cerca. José, o sea, no conocíamos a estos chavales, o sea, les habíamos visto los nombres cuando miras quién está en el banquillo del Liverpool, pero más allá pues no conocíamos a Clark, a McConnell y a Dance.
Sí, yo creo que Gonzalo lo ha resumido bien. Es que si tú me pones como los jugadores que te genera, los jóvenes que te genera el FIFA y esto, yo no te hubiera sabido decir cuál era cuál, entonces...
No, totalmente. Esteban nos preguntaba también para Patri de qué se debe la grandísima temporada del Ipswich. Bueno, creo que ya lo hemos un poco analizado ahí antes. Para también nos preguntaba opinión del Leeds Leicester, que afortunadamente también hemos podido ya tratar. Y ya de las últimas que nos quedaban por aquí, teníamos a David Sevillano, debería cesar el United a Ten Hag, José. Bueno, Patri, antes, bueno, y lo hemos tratado, ¿no? Es una de esas cosas que... pues que igual podría llegar a tener su beneficio retenerle, pero no sé, con cómo cada giro de la temporada acaba un poco... Es decir, lo mal que lo hace el United se acaba trazando muy fácilmente a muchos fallos del sistema futbolístico. Uno pensaría que seguramente no sea la mejor opción, ¿no? Pero...
la verdad es que es difícil, ¿no? Porque al final siento que ya hemos tenido esta conversación del United muchas veces.
Sí.
Y que cada vez que se hace el cambio, igual... yo es que realmente yo sí... Este sería el tipo de temporada que a mí... Yo no sé si podría seguir siendo aficionado del Manchester United si yo fuera... No sé.
Menos mal que en Madrid no tenían estas cosas, ¿eh?
Por suerte. Porque... ¿cómo sales de esto? Porque, es decir, ¿cómo pasas de una temporada como la temporada pasada que te daba esperanza de hacia dónde iba el club? El verano no estuvo, no fue perfecto, pero me pareció que fue un verano decente para el United con unos refuerzos interesantes. Y luego terminas con la cosa cayéndose por la enésima vez.
Sí.
Eso ya es estar maldito, pues. Y es que incluso sabiendo que este es un club disfuncional con muchos fallos, es que incluso así me cuesta mucho explicar lo que ha pasado esta temporada.
No, totalmente. A ver, yo tengo un poco la teoría muy reduccionista, como es obvio, pero que una vez pierde a su jugador sistema, sobre el que un poco construyó cómo jugaba el equipo el año pasado, que es Lisandro Martínez... lo ha notado mucho, creo que lo notó en el tramo final de la temporada pasada, una vez se lesiona, y creo que este año ha repercutido muchísimo. Eso juntado con que Casemiro ha perdido un puntito de agilidad, velocidad, rendimiento general, y un poco Eriksen lo mismo, y otros jugadores también, creo que al final se les ha llevado eso por delante. Teníamos también a Tío Pitt, podría decirse que Van Dijk era hoy el Javi Ontiveros del Liverpool, Patri. ¿Esta referencia la conoces?
No, tampoco.
No, es que yo tampoco, o sea, a mí me sonaba, pero he tenido que chequearlo para estar seguro, y es que Javi Ontiveros es un jugador de 26 años que juega en el Villarreal B, y claro, pues Van Dijk con todos los chavales, pues se puede decir que era un poco eso, ¿no?
Vale, ahora lo pillo.
Sí, que estaba ahí un poco guiando a los chavales, en este caso dándoles la victoria, y sí, es que Javi Ontiveros se ha convertido un poco eso en meme por ser el veteranazo que está ahí de repente en el filial. Y cerramos con la última, José Sport City, ¿qué debería hacer el Chelsea para volver a la buena senda?
Ah, disculpa, no te escuché esa última parte.
¿Qué debería hacer el Chelsea para volver a la buena senda, José? No, ¿eh?
O sea... ese es un poquito como de apágalo y vuélvelo a hacer casi.
Reinicia.
Reinicie, porque vuelvan a hacer, no sé.
Efectivamente, sí. A ver, es una de las cosas, por muy frustrante que sea ahora, y que seguramente sí deberían cambiar de entrenador la temporada que viene, al final creo que es tiempo. Tiempo porque has fichado jugadores extremadamente jóvenes y, o sea, estás haciendo una reconstrucción de béisbol. De vamos a tirar el equipo abajo y fichar a un montón de jugadores muy jóvenes. Aquí con el añadido de que estás gastando mucho dinero, así como en béisbol lo barato es poner a todos los jugadores jóvenes. Aquí es tiempo y esperar a que florezcan. Es un poco el resumen, sí, de lo que tienen que hacer.
Y por mientras, yo si fuera aficionado del Chelsea, lo que haría es... Creo que trataría de ver si me puedo comprar como una especie de filtro donde en las retransmisiones juegas con 11, quitas a todo, digamos, quitas a 8 de esos jugadores y solo ves, digamos, como a Cole Palmer, a Enzo, sí, a Petrovic. O, es decir, si yo tuviera un filtro y solo pudiera ver eso o jugar eso, ya diría, ¡ay, qué bien juega el Chelsea! ¡Qué bonito! ¡Qué bien hacen esto!
Porque efectivamente.
Esa sería la única manera. Así es que al final, la cuestión es que con este Chelsea realmente tiene, digamos, un núcleo de ciertos jugadores, Palmer, Caicedo, Enzo, que me parecen buenísimos. Y
sí, que son muy jóvenes, pero ya han florecido, entre comillas.
Sí, y que van a ser la base, y que pueden ser la base de los próximos 10 años del Chelsea. Hay de dónde construir. Y ya luego está el resto de apuestas que todavía, pues, no te voy a decir que han fracasado, pero hay riesgo, digámoslo así. Ya, bueno, Gonzalo probablemente ya me estaría diciendo que ya hay mucho ya hay muchos fracasos aquí, pero escojo ser, elijo ser optimista. Pero yo sí creo que el Chelsea, pues, está en una situación donde, bueno, las finanzas del proyecto no me las conozco tan bien, entonces tampoco te puedo decir.
Ellos tampoco. O sea.
No te puedo decir qué tanto los va a apretar, qué tanto los condiciona y los va a apretar esto en temporadas futuras, pero también han me parece que con todas las apuestas que han hecho a largo plazo, es que te tienen que salir algunas. Es decir, claro, hay unos como Palmer, Enzo, Caicedo, con los que puedes tener, que te dan mucha más garantía, y luego hay otras apuestas, no sé, por ejemplo, Disasi, que todos, digamos, todavía se te pueden dar vuelta y salir mal, por ejemplo. Entonces, yo lo que me da curiosidad en los próximos 2-3 años es un poco eso. ¿Qué apuestas de esos jugadores terminan saliendo bien? ¿Cuáles no terminan saliendo tan bien? Y luego, ¿qué tiene? ¿Cómo condiciona? ¿Cómo las finanzas van a condicionar al Chelsea en el futuro? Porque dependiendo de... Sí, entonces, no sé, al final, ¿cómo pones al Chelsea en la buena senda? Pues con suficiente suerte, si las apuestas salen bien, pues ya se va a poner, casi que se va a poner el proyecto por su cuenta en una buena senda mientras estos jugadores vayan creciendo, pero también te pueden salir mal las apuestas.
Y algo muy importante para que es ir por buena senda, es sobre todo algo clave, Patri, en el motociclismo y en el automovilismo, que es de lo que trata tu nuevo podcast, Los Últimos de la Parrilla, podcast dedicado a todo el mundo del motor, primordialmente Fórmula 1 y MotoGP, pero en el que llegáis también a Superbikes, a NASCAR, a todo el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Patri, cuéntale un poco a la gente sobre el programa.
Pues empezó un poco, fue una idea porque comentábamos entre unos amigos las carreras por WhatsApp y dijimos, bueno, ¿y por qué en vez de estar por WhatsApp mandando los mensajes, por qué no hablamos sobre ello en una charla un poco informal entre amigos? Entonces decidimos crear el podcast. Principalmente lo que tú dices, pues tenemos la sección de Fórmula 1 y la de MotoGP, que son como las principales aficiones, pero nos hemos ido extendiendo porque pues nos gusta también pues la NASCAR, la Superbikes, Fórmula E, la F1 Academy, dependiendo un poco del tiempo que nos dé el fin de, porque el fin de semana da para lo que da. Y nada, llevamos, hemos publicado el quinto programa este fin de semana, y la verdad que ha coincidido todo un poco raro, porque justo lanzamos el podcast y nos invitaron a la presentación de Aston Martin, a la presentación de Red Bull, no por prensa ni mucho, ni nada de eso, simplemente pura suerte por sorteo. Entonces fue como que los astros se alinearon y la verdad que muy contentos. Pensábamos que nos iban a escuchar 2 o 3 personas, pero bueno, poquito a poco estamos creciendo y aprendiendo que lo de crear un podcast tiene su miga.
Tiene su mic, efectivamente. Sí, sí. Hay que también tener un poco la tara de querer hacerlo durante mucho tiempo. Así que sí, sí, no, pero no. Fantástico. Otro podcast con muy buena temática. Yo mismo, o sea, la semana pasada, también porque la aplazaron y corrieron el lunes, vi la carrera de la NASCAR. Este fin de semana, viéndolas en diferido por azar, que de repente enciendo la tele y estaban puestas, he visto las dos carreras de Superbikes, o sea, así de manera aleatoria, así que tendré que escucharme el último episodio, como espero que también que hagáis vosotros, queridos oyentes, si os interesa el motor, ahí tenéis todo el mejor análisis de ese mundo con Patri y compañía. El podcast, el link estará en la descripción, id ahí y suscribiros y escuchadlo. Así que nada, esto es todo por hoy, por nosotros, por nuestra parte, en Alineación Indebida, seguida a Patri también en @Patri con Muniz en Twitter, a José en @JCPérez, _, dar las gracias también a Matt y a Gonzalo, cuyas cuentas de Twitter también estarán en la descripción, junto a la mía, Anders Hoffman, y la del programa @podcastindebido. Y nada, nos vamos por hoy. Patri, muchas gracias por tu tiempo, por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y a todos los que hayan llegado hasta aquí. Nos escuchamos pronto.
Y gracias, José.
Gracias, Ander. Gracias a todos por escuchar. Yo, por mientras, me voy a ver. Bueno, si piensan que un Wolves Sheffield es aburrido, jugar contra un equipo de Quique Sánchez Flores, como es este Sevilla, el partido del Madrid va aburridísimo. Así que creo que esta charla, esta plática ha sido mucho más divertida que este primer tiempo que me acabo de perder.
Ya. Y Ramos capitán en el Sevilla, el mundo, que es un lugar fascinante. Yo he sido André Iturralde, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, los que nos habéis escuchado. Estaremos de vuelta el próximo jueves con muchísimo más en Alineación Indebida Premium. La próxima semana, el próximo lunes, de vuelta con todo el análisis de la jornada de la Premier y muchísimas cosas más que siempre tenemos interés en comentar. Como digo, espero que hayáis disfrutado de esta más de hora y media del día de hoy, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien. Ah, y me acaba de llegar un audio de Héctor Crioc para la gente premium. Suscribíos, un euro, un dólar, lo podéis escuchar ahora. Más de 2 minutos de Héctor. No sé, sus pensamientos. Escuchadlo. Gracias.
Hola, Ander. Hola a todos. ¿Qué tal?